Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, vamos a entrevistar a una mujer activista, luchadora de la ciudad de Córdoba, pero se podría decir de toda Argentina, Betiana Cabrera Fasolis. Buenas.
Hola, muy buenas.
Digo que una activista, pero ¿de qué? ¿De qué organización, no? Y el nombre me parece muy sugerente. Muy malas. O sea, ¿qué es Muy Malas? O sea, como organización, ¿cómo surge y qué actividades desarrolláis? Buenas.
Las Muy Malas, Muy Malas significa mujeres de la matria latinoamericana, porque nosotras creemos también que la matria, que la patria también es mujer, entonces le decimos matria. Es una organización que surge allá hace ya más de 15 años, que justamente viene a visibilizar y poner en agenda esto que ya era una realidad, que son los feminismos populares, latinoamericanos, los feminismos de base, los feminismos, y cuando digo populares quiero decir no solamente porque atraviesan transversalmente muchos sectores de nuestra sociedad, no solamente sectores más humildes, más vulnerados, sino que también hacen esa amalgama con algunos sectores vinculados al trabajo, vinculados a la academia, vinculados a la gestión y también, por supuesto, de base. Pero sobre todo decimos feminismos populares porque nacen y crecen en pleno auge de lucha y resistencia contra el modelo neoliberal aquí de Argentina y de Latinoamérica, toman y son parte de una continuidad de luchas que no solamente tiene que ver con las piqueteras, sino que por supuesto también tienen que ver con la organización de nuestras madres y de nuestras abuelas de Plaza de Mayo, de nuestras compañeras de los sindicatos, de las agrupaciones y asambleas desocupadas, de todas aquellas organizaciones estudiantiles y juveniles que ya venían con alguna trayectoria y por supuesto de algún sector más bien específico de los feminismos que también venía trabajando mucho en lo que es la agenda, podemos decir, la agenda específica de género y disidencias, ¿no? Esto de aborto legal, violencia de género y algún que otro tema más, que por supuesto aquí en Argentina y en Latinoamérica estalla y se hace muy, muy masivo y ya trasciende las instituciones y trasciende esos lugares tradicionales por los que transitaba el feminismo para ser esto que es, bajo el grito del ni una menos, un movimiento más de un consenso social, ¿no? En particular en ese momento contra el tema de la violencia de género. Pero bueno, después también lo pudimos ver en lo que fue la marea verde de la lucha por el aborto legal y un poquito atravesando las fronteras de nuestros países, también lo pudimos ver en lo que fueron, bueno, las marchas de las mujeres en oposición en su momento a Trump, pudimos verlo en el movimiento Me Too. Digo, este feminismo que pretende tener permanentemente un diálogo social, ¿no? Un diálogo con lo masivo de la sociedad, que pretende desenclaustrarse y discutir permanentemente, y discutir sobre la coyuntura todos los días, todos los tiempos, en todo momento, y justamente porque ahí es también donde está siempre presente el machismo y el patriarcado.
Claro, muy malas, ¿no? Mujeres de matriarcas, del matriarcado,
de la
matria de Latinoamérica, entiendo, ¿no? Es a lo que responde. Claro, hablar de Latinoamérica es hablar de, claro, un continente, ¿no? Un continente con unas diversidades enormes. ¿Cómo generáis esa relación, claro, de Córdoba a Latinoamérica, ¿no? Muy malas.
Bueno, vale decir que ese vínculo, ¿no? Ese vínculo con otras experiencias tiene que ver, sin lugar a dudas, con que somos el sector más desigual del mundo, ¿no? Esto hay que decirlo. Y sobre todo ese vínculo nace y esa articulación nace desde las luchas, las resistencias. Y por supuesto el compartir las experiencias exitosas y propositivas. Nosotras nos hemos dado un trabajo muy importante de vinculación a partir de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, que es una red que nuclea 35 organizaciones de 13 países de la región de América Latina y el Caribe de habla hispana, y que muchas de estas organizaciones también tienen esta mirada acerca de el feminismo, ¿no? Y por eso muchas de estas organizaciones también tienen observatorios de elaboración de datos, de elaboración de estadísticas, pero elaboración también de contenidos, de conceptos, desde esta mirada, desde una mirada popular, desde una mirada situada, desde una mirada de lo que nos pasa, por supuesto, a las mujeres y también a las lesbianas, a las travestis y a las trans, que es que politizamos todo por lo que transita nuestra vivencia y nuestra experiencia. Entonces, a partir de ahí, hemos podido lograr una articulación muy fuerte y justamente también hemos articulado no solamente luchas y resistencias, sino también incidencias políticas. Y esa experiencia es sumamente rica, también para ver los matices, también para ver los gradientes de desigualdad, porque no es lo mismo ser mujer en Latinoamérica que ser mujer negra en Latinoamérica, no es lo mismo ser mujer negra en Latinoamérica que ser mujer negra, migrante, analfabeta, con alguna discapacidad. Y así podemos seguir bastante hablando de esto que son justamente las intersecciones, ¿no? Que las plantea el feminismo también desde las teorías. No es lo mismo ser mujer que ser lesbiana, no es lo mismo ser mujer que ser una mujer trans o un varón trans en Latinoamérica. Y dependiendo del país, inclusive hay mayor o menor violencia institucional heterosis patriarcal. Entonces, todos esos gradientes, todos esos matices, todas esas historias, ¿no? Son parte de nuestro trabajo y parte de nuestra visibilización y nuestras luchas.
Claro, En tu caso, en vuestro caso, estáis en Córdoba, la cuna de aquel cordobazo, históricamente siempre la ciudad inquieta, que con facilidad desborda y que es distinta, porque a Argentina se le puede considerar una nación de naciones, ¿no?
Tal cual. La cuna también de las reformas universitarias a partir de la reforma del 18, esta que plantea la libertad de cátedra, sacar los feudos de las universidades, ¿no? También así.
Y ahí en concreto, o sea, tú llevas un trabajo de coordinación, pero del conjunto del Estado argentino, digamos, de todo el territorio, del Observatorio de Mumada. Sí.
Es un observatorio, es un observatorio feminista y disidente, y por supuesto nosotros decimos que tiene el mérito, o no tanto, ¿no? La desfortuna de ser uno de los primeros observatorios en Argentina que empezó a visibilizar los femicidios, los transfemicidios, los femicidios vinculados, los ataques de odio, los travesticidios sociales, que son otra categoría, las muertes por abortos inseguros, y las violencias, tal vez las violencias de género más extremas, que el Estado y los gobiernos, inclusive a hoy, no visibilizan ni transparentan de forma oficial. Entonces, bueno, hemos sido las organizaciones feministas las primeras que hemos hablado, visibilizado, puesto en agenda, democratizado esto que nos pasa a las mujeres y a las disidencias, que son las violencias de género más extremas. Ahora estamos inclusive trabajando con una categoría que son los suicidios femicidas, porque muchas veces nuestras parejas, nuestras exparejas, nuestros maridos, exmaridos, no logran matarnos ellos, sino que nos empujan a una situación de violencia y vulnerabilidad tal que nosotras tomamos la determinación de acabar con nuestras propias vidas, ¿no? O cuando sufrimos violencia sexual extrema y la justicia no repara y el Estado no está presente y las instituciones no contienen, bueno, lamentablemente hay muchas mujeres y disidencias que deciden acabar con su vida. Y ahora estamos trabajando muchísimo esa categoría. Los gobiernos en reiteradas oportunidades han tomado y reconocido nuestro trabajo, pero bueno, nosotras seguimos reclamando las cifras oficiales, seguimos reclamando que los gobiernos y los estados en esto también tengan una voz oficial. Vamos a seguir existiendo nosotras, las voces de los territorios van a seguir existiendo, pero necesitamos, para tener mejores políticas públicas, necesitamos sin lugar a dudas que ahí se avance un poco.
Claro, una estaba haciendo la cuenta por los dedos y me sale que es hacia el 2007 cuando nacéis como, no sé llamarlo, coordinadora, organización.
¿Y sí, cómo surge? Es una organización, nacimos y veníamos de otras experiencias del feminismo. A ver, entre los 2000 y el 2007, se puede decir, en realidad, hay que decir, antes del 2015, aquí en Argentina, los feminismos venían siendo tal vez una expresión más sectorial, ¿no? Más sectorial, más pequeña, circunscripta en nuestro caso a la experiencia de la militancia en una organización política progresista y popular como es el Movimiento Libres del Sur, del que somos parte. Entonces, venía siendo un trabajo y una expresión vinculada a eso, a poder ganar terreno, poder visibilizar estas cosas que nos pasaban a las mujeres y a las disidencias, como es la violencia de género, pero también como son la democratización de los espacios de poder, la paridad, como son también las tareas de cuidado, que son un limitante y que atentan contra el desarrollo de muchas compañeras y compañeres, como ser también, por ejemplo, lo que el feminismo llama esto de la historia robada, ¿no? La historia que tenemos las mujeres y las disidencias en la constitución de nuestros territorios y demás. Y, por supuesto, las temáticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, que siempre es muy, bueno, es muy importante. Y lo cierto es que veníamos haciendo ese trabajo, veníamos de esas experiencias y decidimos, ¿no? En ese 2007, decidimos lanzarlo articuladamente, ¿no? Ya como una organización nacional, pero con esta mirada federal, porque de la misma forma que nosotros decimos en Latinoamérica hay gradientes de desigualdad y hay gradientes de vulneración de derechos, aquí en Argentina pasa lo mismo. Somos un país federal, pero es como que nunca se deja de mirar al puerto, nunca se deja de mirar el gobierno central, que casualmente, por supuesto, es uno de los territorios que mayores riquezas concentra, que mayor poder concentra y demás. Entonces, bueno, el gran desafío fue tratar de vencer eso y hacer una organización verdaderamente federal. Por eso nosotras decimos, estamos en 20 provincias de Argentina y hacemos que esos 20 territorios tengan voz propia también, ¿no? En esta articulación nacional, que por supuesto es una articulación que lleva tiempo, en el cual crecemos todas, todes, nos formamos colectivamente, y eso requiere de un esfuerzo particular, sin lugar a dudas.
Vamos a suponer que iniciéis el curso político, no sé en qué fecha se empieza en Argentina, intuyo que hacia febrero, a lo mejor, no lo sé, cuando sea, y os reunís, ¿no?, las de muy mala, y decís, bueno, ¿este año qué? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo articuláis, bueno, los debates y llegáis a conclusión de decir, este año toca esta campaña, ¿no?
Sí, bueno, nos articulamos en torno a lo que es, bueno, muchos venimos de una tradición de la izquierda muy, muy presente, entonces el centralismo democrático y esta mirada, ¿no? Esta mirada de que tenemos que hacer los espacios, lugares de diálogos, lugares de consenso, pero también lugares óptimos, ¿no? Y que tengan efectividad en cuanto a poder mostrar balances propositivos. Lo cierto es que nos juntamos a comienzos de año, nos juntamos ya finalizando enero, aquí, en una mesa federal con integrantes de todas las provincias, y ahí pensamos en cuál es la agenda de este feminismo popular y disidente, siempre con una lectura muy, muy pegada a la realidad y a la coyuntura política y social de los territorios que transitamos, ¿no? Por ejemplo, este año, cuando nos reunimos, por supuesto, haciendo también un balance de lo que ha sido tratar de salir y recuperarnos de la pandemia y de las crisis que eso generó, este año cuando nos reunimos, uno de los primeros tópicos de la agenda tiene que ver justamente con la situación de profunda crisis económica que está atravesando nuestro país y que ya predecíamos y avizorábamos como una situación de muchísimo ajuste económico, ¿no? Ajuste y retaseo en políticas sociales, y retaseo en presencia estatal, por ende vulneración, digamos, por ende una mayor vulneración de los derechos de los sectores más carenciados, y eso inevitablemente y lamentablemente ha sido lo que ha atravesado toda nuestra agenda política de este año, ¿no? Porque lo cierto es que desde lamentablemente las crisis sociales y económicas impactan de lleno en los temas tal vez más específicos de agenda, como por ejemplo la violencia de género. Nosotras las feministas sabemos, hemos aprendido por experiencia propia, pero también porque esto está muy bien documentado, que en los momentos de mayor crisis económica y social, ahí es cuando la violencia arrecia mucho más y cuando las estrategias de supervivencia son mucho más dificultosas. Por ende, tenemos que tener, tenemos que poner a punto a nuestras organizaciones sociales y colectivas para estar a la altura de esas circunstancias, ¿no? Para que las organizaciones sirvan de red de contención y de alivio para esas situaciones individuales, que por supuesto no son personales, sino que son eminentemente políticas.
Pues vamos a escuchar una cancioncita, nos callamos las dos, un ratín, y volvemos.
Bien, rara. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada. Voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Ay, barra, me siempre es mucle. Ay, nunca le ave que por la lluvia. Me gusta el día cuando es de noche, para de día yo trasnochar. Admiro el ciego que pueda verme, lo mismo al mudo que pueda hablar. Me gusta todo y nada me gusta. No soy miedosa y todo me asusta. Peleadora, pero no peleo. Soy muy rara, pero no lo creo. Como yo soy tan rara, 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 como yo soy tan rara. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara.
Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta y seguíamos, antes conversábamos, ¿no?, con Betiana Cabrera Fasolis, de esa organización desconocida para nosotras, que es de toda América Latina y mucho más, Centroamérica también, nos explicabas, Mumala, ¿no?, la matriarca potente, ¿no? Y hablabas del observatorio, hablabas de cómo os tomabais las decisiones, y este observatorio no hace mucho has presentado un libro, ¿no? En concreto, en Altagracia, por ahí en las redes aparecías, presentándolo, ¿no? Y una escuchaba y decía, ostras, ¿no? Hasta yo manejo muy mal esto del internet y estas cosas, una app, explícanos de qué se trata, ¿no? Estos dispositivos a la herramienta del observatorio como denuncia, ya no solo contar, no solo denunciar, sino también intentar prevenir o que la denuncia parta de una, ¿no?
Sí, sí. Hemos diseñado una app de descarga gratuita que justamente tiene que ver con esto. Se llama ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en casos de violencias de género, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con que hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte acerca de que empecemos a identificar qué es la violencia de género para poder salir de ahí. No obstante, todavía tenemos dificultades en cuanto a los recursos existentes o concretamente qué hacer cuando estamos frente a una situación de violencia de género que puede ser propia, pero también puede ser de una amiga, de una vecina, de una conocida, de una compañera de trabajo. Entonces, justamente esta aplicación permite eso, no solamente darnos las vías, las rutas críticas por las que hay que transitar, lo que no nos puede faltar, sino también, ¿no?, de alguna forma geolocalizar y georreferenciar aquellas violencias que nosotros aquí hablamos de acoso callejero, pero que se trata concretamente de el acoso sexual en la vía pública o la violencia en la vía pública, ¿no? Entonces, eso lo hemos podido también georreferenciar, que es una muy buena herramienta porque nos da cuenta de en qué lugares y en qué sectores deberíamos tener políticas o programas más agresivos justamente para prevenir y promocionar esto. También de la misma forma hemos editado libros justamente trabajando esto de, entender cómo es la dinámica de la violencia de género, entender cuáles son las condiciones por las cuales llegamos a esas situaciones y entender que hay salida. Y hoy por hoy estamos trabajando muchísimo en poder editar y tener de una forma más, más frecuente los dossiers de nuestro observatorio, que bueno, ya tenemos nuestro dossier a 5 y a 7 años de recabar datos, que es muy significativo porque muestra algunas particularidades en cuanto a cómo se da esta violencia extrema. Es decir, a nosotras sobre todo nos interesan y nos preocupan y nos ocupan todas aquellas iniciativas que tengan que ver con difundir lo que nos pasan a las mujeres y a las disidencias, con difundirlo y pensar propuestas, pensar programas, sugerir programas desde una mirada feminista y disidente, ¿no? Desde una mirada feminista, disidente y también podremos decir de derechos humanos, ¿no? Entonces, todo lo que sea trascender las oficinas, trascender las academias, trascender las instituciones y poner todos estos debates en agenda pública es aquello que nos preocupa y nos ocupa. Por eso estamos mucho tiempo haciendo murales, haciendo talleres, haciendo cátedras libres, haciendo seminarios online y sobre todo teniendo una incidencia en la agenda mediática, ¿no? Entonces, en particular eso nos preocupa mucho y hemos tenido un trabajo muy consecuente de muchos años de trabajar con periodistas amigables con la temática para poder poner estos temas en agenda mediática concretamente, ¿no? Y hacer intervenciones públicas para que esto se visibilice, para que lo vean todas aquellas personas que tal vez ni son feministas, ni adscriben con la perspectiva de género y tal vez ni siquiera se, reconocen como personas que alguna vez en su vida han sido víctimas de la violencia de género, por ejemplo, o que tal vez no se reconocen como que son víctimas de esta desigualdad sexogenérica que plantea desde el comienzo de los tiempos el machismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, pensar en esto, pensar en estar irrumpiendo todo el tiempo en la agenda pública. Eso, sin lugar a dudas, es uno de nuestros leitmotiv.
Betiana, tú además eres médica y una conoció en tu misma ciudad a Nadia y a la experiencia de la clínica, ¿no?
Tal cual.
Claro, entonces aún no estaba aprobada la ley que habéis conseguido con mucha lucha. Estaría bien que explicaras tanto el recorrido para conseguir el derecho a hacer con vuestros cuerpos lo que consideréis, como el cambio legislativo de no hace tanto, ¿no? ¿Cómo es la cotidianidad también de esa parcela, ¿no? De esa actividad tan importante como es la salud, los cuerpos, ¿no? Tuya.
Bueno, lo cierto es que la lucha por el aborto legal en nuestra región, al igual que en muchas otras, si bien data de hace más de 100 años, más de un siglo, cobra mayor fuerza a partir de la vuelta a la democracia, de estos que son los, de estos que han sido los encuentros nacionales de mujeres aquí en Argentina, que son encuentros que se dan desde hace desde hace 38 años. Son encuentros autogestivos, transversales, democráticos, en donde ahí nos encontramos una vez al año, ahora en octubre, nos encontramos todos los sectores y todas las organizaciones y los feminismos y las disidencias, inclusive aquellas personas independientes que no pertenecen a ningún sector u organización. Ese ha sido en parte el caldo de cultivo de primero como taller de aborto legal, así surgió, ¿no? En estos encuentros nacionales en los cuales se discutía distintas temáticas, como puede ser en algún momento el divorcio, y a partir de ahí salió la ley de divorcio, y así paridad, y a partir de ahí salían las leyes de paridad. Bueno, comenzó discutiéndose como taller de aborto, y eso después se fue transformando en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, en la cual más de 600 organizaciones como la nuestra éramos parte en todo el país, somos parte en todo el país, y planteamos nuestros activismos territoriales, ¿no? La campaña tiene ya 16 años y lo cierto es que, bueno, también hay que decir que hemos visto en este transcurso de nuevo el mismo proceso. Primero poner en la agenda pública, visibilizar que esto es una realidad, que esto es algo que sucede, que las mujeres, pese a que sea ilegal, pese a no tener las condiciones, abortan, ¿no? Que sabemos que los embarazos no intencionales ocurren, que sabemos que existe la violencia institucional, y demás, y que sabemos que los abortos inseguros en nuestra región siguen siendo la primer causa de mortalidad materna, ¿no? En mujeres sanas, y por supuesto una causa totalmente prevenible y evitable. Lo cierto es que hemos visto también el proceso, ¿no? Acompañado de una transición, decirlo una transición de la clínica y una transición de lo que ha sido la medicina en cuanto a, bueno, que han surgido otros métodos como el aborto medicamentoso, quienes hemos vivido esa transición lo hemos vivido como algo muy positivo y cómo ha sido, cómo fue apropiado por las mismas organizaciones feministas. Entonces yo siempre cuento, y también se lo cuento a mis alumnos, a mis alumnas, siempre se lo cuento de que, bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar medicina, hablábamos de cómo, de qué hacer con estas complicaciones de estos abortos totalmente inseguros, realizados con perchas, con alambres, con bujías, con tallos de perejil, es decir, con... algo sumamente riesgoso que, por supuesto, ponía en riesgo la vida, la salud y también la libertad de estas mujeres. Y que pudimos, al poco tiempo, pudimos ver, a partir de la apropiación de las organizaciones feministas, de estos que son los medicamentos que producen interrupción del embarazo, pudimos ver primero algunas de nosotras a partir de que algunos países tomaron la punta en eso. En particular, yo me acuerdo que en esa época tuve la oportunidad de viajar a Cuba. Cuba fue uno de los primeros países que tenía su protocolo para abortos medicamentosos. Cuba tenía legalizado hace muchísimas décadas anteriores el aborto. Entonces, pudimos hacer también no solamente una praxis de incidencia política, incidencia social en lo masivo y en lo mediático, ¿no? Esto de visibilizar la temática del aborto y la necesidad de que sea legal, sino que también hicimos una praxis feminista concreta adentro de nuestros consultorios, adentro de nuestras organizaciones, para garantizar ese derecho a un aborto feminista, ¿no? A un aborto cuidado y feminista. Y lo pudimos hacer porque, por supuesto, en el transcurso de toda la lucha, de toda la incidencia política, de la masividad y demás, las mujeres y las disidencias seguían necesitando interrumpir sus embarazos, ¿no? Entonces pudimos dar respuestas en todos los planos, el momento en que los gobiernos y los estados no lo estaban dando. Por lo cual estamos muy orgullosas y orgulloses de esa lucha que cobró una escalada aún mayor, por supuesto, posterior al 2015, posterior al Ni Una Menos, porque también esa fue una de nuestras, yo creo que esa fue una de nuestras, nuestros aciertos, hacer que la lucha del Ni Una Menos y este consenso social que se había logrado de está mal matar mujeres, ¿no? Está mal pegarle a las mujeres, este mínimo consenso que se había logrado de Ni Una Menos por violencia de género, poder complejizar esa discusión y decir Ni Una Menos por abortos clandestinos, pero también ni una mujer con violencia por su decisión sexogenérica, por su identidad de género o por su orientación sexual. Y en ese marco pudimos hacer, posterior al 2015, que esta marea verde creciera y se hiciera muy masiva y muy popular, ¿no? Y se llenara de sectores de la juventud, pero más que eso también a mí siempre me parece muy importante decir también de otros sectores, ¿no? Ya no era un problema médico, ya no era un problema académico, no era un problema de abogados y abogadas, feministas o de derechos humanos, sino que ya era un problema social, y ya estaba en la agenda, y ya empujamos que transversalmente todos los partidos que en ese momento estaban en nuestra Cámara de Diputados tuvieran representantes que fueran pro aborto legal, ¿no? Entonces, que hacia adentro de sus estructuras partidarias y políticas debatieran y discutieran la importancia de tener esta ley, ¿no? Y eso también fue un acierto, a la vez que fuimos haciendo experiencia y fuimos haciendo ciencia y fuimos demostrando nuestros resultados de lo importante que era tener tener el aborto legal, seguro y gratuito. Y eso inclusive, bueno, y tuvimos muchísimas dificultades, pensemos que perdimos numéricamente en la Cámara de Senadores, ¿no? Que es una de las cámaras tal vez más conservadoras y reaccionarias de nuestro país, que representa justamente los sectores más conservadores. No obstante, eso sirvió para dar mucha más fuerza, para crecer más, porque la clave siempre estuvo en sacarlo de las, no solamente sacarlo del closet, como en un primer momento decíamos las feministas, sino también sacarlo de las oficinas, de las instituciones y ponerlo en la calle, permanentemente ponerlo en la calle. Bueno, aquí en Argentina tenemos un folclore muy, muy grande de luchar en la calle, movilizarnos, acá hacemos vísperas de votaciones de leyes, bueno, los derechos, y estamos ahí como si fuera un partido de fútbol esperando y hacemos vigilias y demás, y ese poner en la calle y esa masividad empujó muchísimo a las instituciones y por supuesto a quienes debían votar esas leyes, a tal punto que los ejecutivos se vieron obligados a presentar sus propios proyectos de ley, que por supuesto iban a tener más consenso entre sus bloques y sus representantes, y así fue, inclusive con la dificultad de la pandemia, cuando nos decían, bueno, pero esto no es una prioridad, la prioridad son las unidades de terapia intensiva con respiradores justamente para paliar esta emergencia en torno a patologías respiratorias, y nosotros decíamos lo contrario, nosotros decíamos justamente la pandemia es la urgencia, ¿no? La pandemia pone como más urgente aún tener una ley de aborto legal, seguro y gratuito, porque significa una mayor obstaculización para estas mujeres y disidencias que necesitan abortar, porque también significa de que se hayan cercenado y cortado muchos servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, por ende, sabíamos que también, paralelamente a la pandemia de COVID, teníamos una pandemia de embarazos no intencionales, y por supuesto sabíamos que en pandemia había nosotros aquí tuvimos un tiempo más prolongado de aislamiento social preventivo obligatorio. Sabíamos que para muchas de las mujeres y las disidencias eso implicaba estar aisladas con sus agresores, ¿no? Que también son agresores sexuales. Entonces, lo cierto es que pudimos franquear también esa dificultad que en ese momento se visualizaba como que nuestro tema no era la prioridad, ¿no? Que después de más de 100 años nuestro tema seguía no siendo la prioridad. Y bueno, lo mismo, le pusimos mucha fuerza, seguimos en la calle con el triple de medidas para prevenir contagios, pero de COVID, pero no abandonamos la calle por ningún momento, seguimos siendo la primera línea de estas temáticas que están invisibilizadas, pero que atraviesan nuestras vidas, y logramos la ley de aborto legal. Y hoy la tenemos, y sin lugar a dudas es un avance, en lo simbólico, porque es una conquista para nosotras, pero también es un avance porque hay toda una generación que entiende que ese es su derecho, que llega a los consultorios sin miedo, que llega a los consultorios entendiendo que está cubierta, ¿no? Que tiene un respaldo, que va a poder ser contenida, contenide, y que tiene a quien recurrir en caso de una negativa, en caso de una vulneración de derechos. Así que la verdad es que eso es una alegría muy grande para el feminismo de nuestra región, ¿no? Porque también esto, nuestros feminismos trascienden las fronteras, ¿no? Y esto de la marea verde empieza a ser una sinergia, de la misma forma que lo fue el Ni Una Menos, de la misma forma que lo son las marchas de las mujeres.
Pues yo creo que merece la pena escuchar otra canción para tomar aire, porque si no es que te vas a asfixiar. Bettina Cabrera Fasolis. Volvemos en un rato, nos volvemos a callar unos segundos. Escuchamos y volvemos, ¿vale?
que te pida que vuelvas. Yo quiero estar bien lejos de vos.
Y estamos de vuelta, y Betiana, estaba todo el rato pensando en cuatro entrevistas que hice este año a mujeres de villas miserias, de barrios, de Córdoba, de diferentes proyectos de comedores populares, que siempre les decía, solo veo mujeres. O sea,
así es.
Y entonces hablaban de que dejaban su casa, con todo lo que implica dejar su casa a gente precarizada, empobrecida, que definían los alimentos, que tenían que ir a buscarlos. O sea, ¿cuál es la relación, el vínculo de vuestro grupo, ¿no? De todo vuestro trabajo, que ya hemos hablado mucho, con estas villas, con estas mujeres, de estos comedores y otras muchas?
No es que solo se ven mujeres, Manolo, es que sobre todo son las mujeres, ¿no?, quienes somos mayorías en nuestras organizaciones sociales, territoriales y de base. Por supuesto, siempre queda, no es el caso de nuestra organización, pero siempre en términos generales sí podemos decir que queda el desafío de que las primeras líneas dirigenciales de esas organizaciones también sean ocupadas por mujeres y disidencias. En particular, en Libres del Sur, Barrios de Pie, nosotros sí tenemos nuestras compañeras, quienes dirigen, son mujeres y disidencias también. Pero bueno, ese sigue siendo una tarea pendiente, llegar a los espacios de conducción. Y bueno, ese es el feminismo popular. Ahí está, ¿no? Ahí está. Inclusive es quienes venimos de otro sector, como por ejemplo el sector universitario. Yo empecé a militar allá por el 2001, en plena crisis del 2001, estallido social. Cuando apenas llegaba a la universidad, es como que sentí que si bien tenía que cumplir mi objetivo de en algún momento ser profesional, mi anclaje estaba en ese territorio, ¿no? En ese territorio castigado, en ese territorio masivo y demás. Y lo cierto es que estas organizaciones sociales subsisten eminentemente gracias a las mujeres y a las disidencias. Y ellas articulan, ¿no? Articulan sus tareas de cuidado. Estas tareas históricamente que nos han inculcado, que son el amor, ¿no? El cuidado de hijas, de hijos, el cuidado de personas con discapacidad, si las existe en el hogar, o de personas mayores, esto de que la tarea reproductiva, pero sobre todo reproductiva de la cultura, la verdad es que son las primeras que se han encontrado de frente con esa falta de expectativas y esa falta de posibilidades que les dio el machismo y el patriarcado, pero sobre todo el neoliberalismo, ¿no? Ellas se dieron de frente con eso, se encontraron en sus hogares, se encontraron pobres, se encontraron sin condiciones, se encontraron sin expectativas de crecimiento y progreso, y con muchas violencias y vulneraciones, y es como que en ese reconocerse así, también se fueron encontrando con otras, con otros en la misma situación, y empezaron a colectivizar, y eso es lo que sucede en cada uno de los barrios y los territorios, ¿no? La articulación y la organización colectiva, este concepto de colectivizar la posibilidad de generar estrategias de supervivencia ha sido clave en nuestro país, sobre todo posterior a los 90, ¿no? Estos 90 que fueron tan, tan fuertes en vulneración de derechos y en hacernos creer que no había salida o que la salida era por Ezeiza, lo mismo que se dice ahora, ¿no? Es decir, por Ezeiza es el aeropuerto internacional, que significa emigrar, ¿no? Y por supuesto, siempre emigrar para Europa, porque tenemos esa mirada colonizada acerca del proceso, del progreso social, ¿no? Y lo cierto es que estas mujeres comenzaron a organizarse y se organizaron al comienzo a través de tareas eminentemente femeninas y feminizadas, ¿no? Entonces, el corte de ruta con olla popular es bien feminizado. El sostener un centro comunitario con un comedor comunitario o con una copa de leche es bien feminizado. El apoyo escolar, que significa esto de la asistencia, no solo para las personas escolarizadas con dificultades, sino también para la alfabetización, y a través de la educación popular, también fue una tarea eminentemente de ellas, y así sucesivamente, los espacios de diálogo en cuanto a tareas productivas femeninas, ¿no? Y demás, las cooperativas de trabajo, limpieza, saneamiento ambiental y demás. Entonces, en esa organización muy atravesada por las vivencias femeninas, ahí fue que va creciendo la resistencia, y ahí es donde se va politizando. Y además de hacer estas tareas eminentemente femeninas de cuidado, ¿no? Y de soportar esa carga, también se pone en agenda política, también se hackea a los gobiernos y a los estados, reclamando derechos, reclamando un piso básico de derechos que hoy por hoy pueden estar vinculados a la seguridad alimentaria, es decir, a tener un subsidio mínimo que garantice la seguridad alimentaria de nuestros hogares, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, fueron estas mujeres, y ahí se comparte todo, ¿no? Se comparte la vulneración de derechos, se comparten las violencias, las dificultades que pueden existir. Y ese es el núcleo también organizativo que nos permite seguir trabajando. Entonces, las mumalas insertas en ese territorio es, este, genera más esta red y esta telaraña, ¿no? Es mucho más fácil generar dispositivos de prevención, promoción y asistencia, por ejemplo, en casos de violencia de género, cuando tenemos esa red territorial, ¿no? No es que lo decimos y lo hablamos en un auditorio, lo hacemos en el mismo lugar donde suceden las cosas. Y justamente con ese termómetro también, con el termómetro de las vivencias particulares. Ahí también vemos y medimos cuál es la presencia de los estados y los gobiernos para poder ser, para poder reclamar. Ahí también tenemos incidencias que son a nivel micropolítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos movilizaciones a las comisarías que no le toman las denuncias a las compañeras, ¿no? Hacemos movilizaciones a los centros de salud o logramos una incidencia política en los centros de salud locales que están teniendo, que tal vez no tienen una mirada amigable con, por ejemplo, con la población migrante, con la población disidente, con los derechos sexuales y reproductivos, y así sucesivamente. Entonces, eso que se da, ese diálogo permanente, ese diálogo de lucha y de propuestas que se da permanentemente entre lo vivencial, entre lo contextual y lo político, ¿no? Y la incidencia política a nivel macro, la verdad es que ha hecho que nuestras organizaciones sean muy, muy poderosas y sean muy grandes en Argentina, ¿no? Hoy, basta ver las imágenes de los que son las movilizaciones, que son inmensas, ¿no? Inmensas. Por supuesto, yo creo que lo que sigue faltando, ¿no? Lo que nos sigue faltando es que esas compañeras, que esos compañeres de estas organizaciones sociales lleguen a los espacios de poder en donde realmente se cocina, ¿no? En la cocina de la política y de las leyes, ¿no? Lleguen a los congresos, lleguen a los gobiernos, lleguen a los estados, lleguen a los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Porque si bien la lucha y la resistencia nunca va a cesar, nunca vamos a abandonar ese espacio, también creemos que estamos en un nivel de desarrollo y de politización que nuestras voces y nuestras propuestas deberían tener otro escenario para llegar a un sector social mucho más grande que el nuestro.
Últimamente vosotras estáis muy preocupadas con todo el tema de los alimentos. Hacéis campañas que les llamáis congelar los precios, sí, ¿no? ¿En qué consiste, no? O sea, ¿cómo tomáis la iniciativa y quiénes desarrolláis todas esas actividades?
Bueno, esa también es una iniciativa popular que hemos tomado como organización que tiene que ver con congelar los precios de los alimentos de la canasta básica, pero además congelar las tarifas de los servicios básicos, públicos básicos. En Argentina estamos, los pronósticos más optimistas hablan de una inflación del 90% interanual. Esa inflación, y nosotros lo sabemos porque también hemos creado, ¿no? En esto de lo que tiene que ver con una mirada popular acerca de los datos y las estadísticas, hemos creado el índice barrial de precios. Es decir, más allá de que tenemos nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que mide los precios de los alimentos a nivel general, eso no lo hace, ¿no? Esa medida no la hace en donde compramos y adquirimos nuestros alimentos los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. No lo hacemos, no lo hacen en los territorios, en los pequeños almacenes comunitarios y demás. Entonces, a partir de nuestro índice barrial de precios, hemos detectado que uno de los sectores en donde más se traslada esa inflación, lamentablemente, es justamente en el precio de los alimentos, ¿no? Y eso es una terrible noticia para quienes percibimos ingresos, ingresos, por supuesto, debajo de la línea de la pobreza, debajo de la línea de la indigencia, y que van en su gran mayoría, en su gran porcentaje, van destinados a la compra de alimentos. Entonces, lo cierto es que la iniciativa popular es un mecanismo constitucional que tenemos aquí en Argentina a partir de la juntada de voluntades, ¿no? A través de firmas, a través de juntar firmas. Esa expresión de voluntad nos permite ingresar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, ¿no? Y ese proyecto de ley tiene que ver con esto, con congelar durante un año el precio de los alimentos de la canasta básica, pero también congelar las tarifas de los servicios de luz, gas y agua. En Argentina, pero sabemos que también en gran parte del mundo, la crisis energética arrecia y, bueno, y eso tiene su peor rostro en los hogares más, más humildes y más vulnerables, no tener luz, no tener gas, no tener, entonces, bueno, queremos que se congelen justamente como una medida paliativa, al menos, hasta bien no veamos mayores iniciativas en nuestro país acerca de la redistribución de la riqueza, porque de lo que estamos hablando aquí en Argentina es que no es que nos falten recursos, no es que nos falten riquezas, sino que estamos en una política de pleno ajuste a las mayorías y a los sectores populares y sociales, ¿no? Pero no es ajuste hacia los sectores acumulados de poder y riqueza, ¿no? Vale decir esto en torno a que no hay iniciativas de rentas, de gravar las rentas extraordinarias en nuestro país. Lamentablemente, la crisis la crisis bélica entre Rusia y Ucrania ha significado el enriquecimiento excepcional de los sectores agroindustriales, ¿no? Sector agroindustrial que, por otro lado, es muy criticado y muy cuestionado porque no es que aumenta demasiado la mano de obra empleada, no es que aumenta demasiado la tecnificación de este producto que exporta, que tiene que ver con la soja, que es el modelo agroindustrial, que también enferma y contamina a las poblaciones cercanas. Y bueno, han tenido, la verdad, una riqueza excepcional. Ese sector, pero también muchos otros sectores, como el sector minero, que aquí en Argentina paga regalías irrisorias y demás, y por supuesto lo que es el sector de la especulación financiera y la fuga de capitales, que esto hay que decirlo, no se circunscribe solamente al gobierno kirchnerista que estamos transitando, sino al gobierno anterior de Mauricio Macri. Todo eso, la verdad, esa falta de políticas de redistribución de la riqueza hace que hoy por hoy estemos en una situación muy negativa para los sectores populares, porque ya sabemos, en nuestro país el gobierno ha aceptado acordar con el FMI, y con el FMI vienen todas las políticas de ajuste hacia nosotros y hacia todas las, hacia todos los programas y hacia todas las iniciativas que garantizan derecho y que garantizan la subsistencia. Esto que ellos llaman despectivamente el gasto social.
Pues lo hemos clavado, que se dice aquí, Betiana Cabrera Fasolis. Una hora con sus canciones para conocer Mumala, una iniciativa, un grupo, una red, un observatorio, un montón de herramientas para romper el patriarcado, para superar también el capitalismo y entrar en sociedades donde la justicia y la vida de todas tenga realmente valor. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Manolo. Vaya, un fuerte abrazo de lucha, resistencia y de activismo. Y por supuesto, compartimos nuestras redes. Estamos como Mumala Nacional. Búsquennos en todas las redes. Y bueno, seguimos en contacto, que eso es lo más importante de todos. Las redes y la articulación.
Los enredos. Gracias. Oh, 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 oh
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.